El camino simple conduce a la paz, la virtud y la abundancia. Lao Tse.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind before this shapeless.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a un nuevo programa de la edición de Navidad de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 24 de diciembre de 2020 y vamos por nuestro programa número 934. Sí, 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Bueno, chicos, pues ya veis que aquí no descansamos ni en Navidad, porque nunca sabes cuándo puedes ser atacado. No sé si habéis visto la peli, por cierto, de Matar a Santa, que está muy divertida. Imaginaros Santa Claus, Mel Gibson, intentar cargarse a Mel Gibson. O sea, agüita, agüita. Bueno, vamos a tunearnos como hago todos los días en el programa. Así parezco Papá Pitufo, ¿verdad? Con el gorro hacia adelante. Aquí, ahí, al lado. Así, este es un poco como el sombrero este del típico catalán, ¿verdad? Es un poco raro. A ver, así pastelado, aquí en plan, me voy a chocar con el de la miniatura. Bueno, chicos, hay cosa más rara de sombrero que he cogido este año. En fin, bueno, chicos, que es Navidad, que a ver si os habéis portado bien, si os van a tener muchas cositas o no. Siempre hago una dedicatoria. Este año pues es muy complicado de dedicar, porque como sabéis están siendo unas navidades un poco especiales, y bueno, pues me gustaría dedicar este programa a toda la gente que está luchando con este problema del COVID, de la pandemia y de todos estos rollos, a toda la gente que en concreto van a pasar unas navidades diferentes por culpa de ello. No por el COVID en sí, sino por a todos los que habéis perdido algún familiar o algún pues eso, que este año van a ser diferentes en el sentido familiar por culpa del COVID, y no porque no nos podamos reunir todos o todo eso, sino por los de fuerza mayor. Pues chicos, va por vosotros. Un año complicado, un año duro, pero vamos a seguir al frente. Hoy continuamos con otro cuentito del viaje mágico de nuestros maestros artistas marciales. El cuento de hoy es otro cuento del Sifu Francisco Javier Hernández, y que se llama El reto de Daniel. Así que hoy no os cuento otra vez la historia del maestro. Pero lo que sí os recuerdo es que tiene un libro, bueno, tiene dos en Amazon. El primero, que era el de los cinco elementos, que está genial, está brutal y ha sido número uno un montón de tiempo en Amazon, los cinco elementos en la práctica marcial, y el que tenemos actualmente, que es Defensa Personal Íntegra volumen 1, donde habla de la técnica y la táctica. Y si hubieras estado en la comunidad Dragon, si hubieras sido miembro cuando lo lanzamos, pues te hubiera llegado el libro, igual que ahora le está llegando a la gente la nueva revista con el maestro Manuel Noriega en portada, porque es lo que tiene pertenecer a la comunidad Dragon, que es todo ventajas. Así que, ¿qué te voy a decir yo? Aquí tienes todas las ventajas por aquí puestas abajo en el podcast. Si te metes en Dragon.es tienes un vídeo nada más entrar que le clicas y te cuento todas las ventajas, y además te puedes suscribir por solo 12 euros al mes. Acuérdate que después de Reyes, después de Navidades, se acabó el precio de 12 y pasamos a 15. Así que ahora es el momento. Y además, al precio que te suscribas, lo vas a tener de por vida. Hay gente que se suscribió cuando esto valía 5 euros, cuando apenas había 30 vídeos o 40 vídeos en el canal, y pagan 5 euros al mes. Y ahora mismo hay más de 1000 vídeos y siguen pagando los 5 euros, así que no pierdas tu oportunidad, porque esto va para arriba, ahí seguimos. Y Una vez hecha la publicidad que hace todo esto sostenible, vamos con nuestro cuento de Navidad, que se llama El reto de Daniel. Y dice así: Daniel era el único hijo de una pareja de jóvenes padres que luchaban por sobrevivir a su pobreza. El marido trabajaba a doble turno en una fábrica a las afueras de la ciudad, con el fin de conseguir el dinero suficiente para comprar una vivienda en donde formar una familia digna, mientras su esposa cuidaba de una anciana y generosa señora que les permitía vivir bajo su mismo techo. Daniel era feliz con su vida, pues no conocía otra, ignoraba la precariedad en la que vivía su familia. ¿Qué iba a saber un niño de economía, pobreza o riqueza? Tan solo conocía la bondad de la anciana señora, a la que llamaba abuela con total naturalidad. El amor incondicional de su madre y el cansancio perpetuo de su padre, al que apenas veía los fines de semana. El niño amaba a sus padres y a la anciana señora, amaba las historias y cuentos que ésta le contaba y amaba la sencillez de su vida. Comer, dormir, jugar e imaginar recordando las historias narradas por la anciana. Un día, después de escuchar con atención una historia contada animosamente por la señora, Daniel se atrevió a preguntar: «Abuela, ¿cómo sabes tantas historias?». «Ah, Dani, muchas las he escuchado de los labios de mis mayores, pero la mayoría las he leído». «¿Leído? ¿Y qué es eso?». «Dani, eres tan pequeño que aún no sabes lo que es leer. Leer es... ¿cómo decírtelo? Es como escuchar las palabras de otras personas, pero en vez de hacerlo con los oídos, las escuchas con los ojos». «¿Cómo puede ser eso posible, abuela?». «Espera un momento, Dani», dijo la anciana mientras se levantaba pesadamente de la butaca en la que reposaba, acercándose a un mueble en el que había unos, para Daniel, extraños objetos rectangulares. Tras coger uno, la anciana volvió a sentarse en la butaca. «Mira, Dani», añadió la anciana mientras abría el objeto, «esto es un libro. Observa que está compuesto por unas tapas que protegen muchos trozos de papel blanco, que se llaman páginas, y que en ambos lados de cada página hay impresas letras que son estos pequeños trazos de color negro. ¿Las ves?». «Sí, abuela», dijo el niño con alegría mezclada con ansiedad, pues intuía que la anciana le estaba desvelando un gran secreto. «Estos trazos negros se pueden descifrar, se pueden leer, y gracias a ellos los conocimientos, enseñanzas y experiencias del autor, que es como se llama la persona que escribió el libro, pueden ser comprendidos por el lector, es decir, quien los lee. ¿Lo entiendes?». «No, abuela». «Mira, es fácil, te voy a leer el principio de este libro». La anciana comenzó a leer muy lentamente al tiempo que pasaba un dedo por la línea de trazos. «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...». Daniel estaba maravillado. Cuanto más escuchaba a la anciana, más entendía cómo funcionaba el mecanismo de la lectura, intuyendo que le estaba abriendo los ojos a un mundo nuevo, un mundo que deseaba conocer. Tras varios minutos de lectura, la anciana preguntó: «¿Qué te parece, Dani?». «Quiero hacer eso. Quiero que los libros me hablen y me enseñen». «Claro que sí, Dani», dijo la anciana con agrado, «pero aún eres muy pequeño para aprender a leer». «Pero yo quiero aprender». «Está bien, te enseñaré. No tengo otra cosa mejor que hacer. Y además, te enseñaré a escribir». «¿Qué es eso?». «Lo que hacen los escritores, los autores de los libros, es expresar ideas con letras. De esta forma, las ideas y conocimientos se pueden transmitir de unas personas a otras mejor que con la palabra, pues lo que oyes lo puedes olvidar, pero lo que está escrito permanece para siempre, ya que se puede volver a leer y recordar». «Yo quiero hacer eso, abuela». «Muy bien, se lo diré a tus padres y mañana comenzaré a enseñarte». «Gracias, abuela». A la mañana siguiente, la anciana comenzó a enseñar a leer y escribir a Daniel, pues su padre apoyó la iniciativa diciendo: «¿Qué mal hay en que aprenda antes de ir al colegio? Así estará entretenido y no le vendrá mal». Tiempo después, cuando Daniel cumplió 6 años y comenzó a ir al colegio, ya sabía leer y escribir con fluidez. Siempre se le veía por casa leyendo algún libro con algún diccionario al lado para descifrar las palabras que no entendía. Así logró una comprensión del mundo que un niño de mucha más edad aún ni tenía. Esto le sirvió de mucho en el colegio, pues ya iba muy adelantado con lo que les pudieran enseñar. Además, también le dotó de una personalidad fresca e incipiente que fue aceptada y valorada por sus profesores y compañeros, los cuales aprovechaban el conocimiento superior de Daniel para que les contara historias que eran saboreadas en los momentos de recreo. El colegio estaba ubicado en el centro de la ciudad, cercano al domicilio donde vivía la familia junto a la generosa anciana. Daniel era feliz, pues disfrutaba con sus compañeros de clase relatándoles historias oídas de labios de su abuela, leídas en los libros que colmaban la biblioteca de casa, o ideadas por su fértil imaginación, cultivada casi desde la cuna por las narraciones de la anciana. Allí Daniel tuvo varios años de felicidad. Sus profesores lo apreciaban, sus compañeros lo querían, y era conocido por todo el colegio por su alegría y ansias de saber. Además, el joven y ávido lector podía disfrutar de la nutrida biblioteca del centro. Y por si esto fuera poco, cuando Daniel cumplió 8 años, el colegio le abrió las puertas a un mundo nuevo para él. Gracias a la afición y buen hacer del director del centro educativo, que facilitó las instalaciones del colegio para que un profesor impartiera clases de judo como actividad extraescolar, tanto Daniel como muchos de sus compañeros traspasaron la puerta que lleva al maravilloso mundo de las artes marciales. Allí, en la sala de gimnasio del colegio, que se transformó en un dojo, Daniel y sus compañeros fortalecieron sus cuerpos, aprendieron técnica y, sobre todo, valores morales. Unas virtudes que Daniel ya tenía, pues las había aprendido con el ejemplo de sus mayores, con los actos diarios que había vivido en su casa. De su padre había aprendido el compromiso y el espíritu de sacrificio. De su madre, la abnegación, la gratitud y la humildad. Y de la anciana señora, la bondad y la generosidad. Y bueno, de todos ellos, el amor a la familia, el respeto, la cortesía, la sinceridad, la paciencia, la justicia, la lealtad. En fin, altos valores que todos deberíamos tener, pero que a veces, desafortunadamente, son olvidados en esta sociedad. Sí, Daniel era feliz, pero la felicidad no es eterna. Desgraciadamente, debido a su avanzada edad y a su precaria salud, su abuela falleció. Daniel estaba desconsolado y sus padres entristecidos, tales eran los sinceros sentimientos que se habían forjado al cabo de los años de convivencia. Tras el fallecimiento de la anciana señora, aparecieron aquellos que jamás la habían visitado en toda la vida de Daniel, los sobrinos y herederos de la finada, que querían quedarse con la que había sido su vivienda. Por ello, los padres de Daniel, que gracias a la generosidad de la anciana habían podido ahorrar el suficiente dinero, pudieron iniciar la compra de su propia casa, firmando una hipoteca sobre la misma. Como el dinero era escaso, tuvieron que comprarla en unas barriadas de las afueras de la ciudad, por lo que el niño tuvo que cambiar de colegio. Ya tenía 12 años, cuando comenzó la temporada escolar en un nuevo ambiente, lejos de sus amigos y de sus clases de judo. Con el convencimiento de que retomaría su entrenamiento marcial en cuanto su padre pudiera obtener el dinero necesario para inscribirlo de nuevo con un nuevo profesor en algún centro del barrio, pues comprendía que los gastos que precisaba el traslado a un nuevo domicilio le impedían por el momento retomar el entrenamiento. «Dani», le preguntó su madre a la vuelta del primer día de colegio, «¿cómo te ha ido? ¿Has hecho nuevos amigos? ¿Estás contento con el cambio?» «Mamá, aunque siempre he dicho que los mejores amigos que jamás podré tener son los libros, pues siempre te sorprenden, te divierten y están cuando los necesitas, me acuerdo mucho de mis antiguos compañeros de clase, pues les llegué a coger verdadero afecto, sobre todo a mis compañeros de entrenamiento», dijo Daniel con voz entristecida. Ya lo imagino», respondió su madre, abrazándolo y consolándolo con su cálida presencia. «Yo también echo de menos a las antiguas vecinas, pero sé que pronto haré nuevas amistades y siempre podré hablar por teléfono con las anteriores. Ellas estarán allí y yo estaré aquí, aunque siempre nos llevaremos en el corazón. Igual que tu abuela, siempre permanecerá con nosotros en nuestro recuerdo y cariño». «Sí, mamá, tienes razón», reconoció Daniel, separándose levemente del abrazo materno y procediendo a limpiarse las lentes con las gafas con la ayuda de un pañuelo, pues siempre que su madre lo besaba se las manchaba. «La verdad es que el nuevo colegio no está tan mal. Hoy he hablado en el recreo con alguno de mis compañeros y creo que pronto haré amigos entre ellos. En cuanto a las clases, bueno, creo que yo voy un poco más adelantado que ellos, pero también leo mucho y creo que la lectura no es la mejor afición de mis nuevos compañeros. Me parece que les interesa más el fútbol». «Deberías intentar integrarte, Dani, e incluso aprender a jugar al fútbol. Seguro que te diviertes». «Seguro, mamá», dijo Daniel al tiempo que abrazaba a su madre sonriendo, mientras pensaba que después tendría que volver a limpiarse las gafas, como ya era habitual en las constantes muestras de cariño familiar. Pasados unos días, Daniel ya estaba plenamente integrado en la clase, conocía las deficiencias del sistema escolar del nuevo colegio y las luchas de poder que había entre los alumnos, algo que no había vivido con anterioridad. Estaba sorprendido, no entendía el motivo por el que la exigencia docente hacía que los alumnos fuera menor que en el anterior colegio, ni de que las expectativas, pruebas lectivas y los deberes para casa fueran evaluados con excesiva ligereza, ya que ejercicios y exámenes que apenas tendrían que calificarse con un aprobado bajo eran calificados con notables y notables altos. Y lo que más le asombraba era la diferencia de caracteres entre los alumnos, pues mientras algunos eran dominantes y abusaban de unos pocos sumisos, la mayoría se desentendía del asunto, no fuera que ellos se convirtieran también en blanco de burlas, insultos y menosprecios de los avasalladores. Con el tiempo, gracias a sus conocimientos e inteligencia, Daniel comprendió lo que pasaba analizando los datos que tenía y observaba. El colegio calificaba muy levemente a sus alumnos con el fin de mejorar la estadística de logros académicos. Esto perjudicaba a los más implicados con su formación, a la vez que beneficiaba a aquellos que se esforzaban poco con el estudio, pues veía que no hacía falta estudiar tanto para conseguir buenas calificaciones y por ello relajaban su esfuerzo. Daniel, que ya sacaba altísimas calificaciones en su anterior colegio, era uno de los mayores perjudicados, pues su esmero era menoscabado, ya que varios de sus compañeros que estudiaban mucho menos que él y tenían menos conocimientos, obtenían el mismo sobresaliente en sus calificaciones escolares. Otro niño, con otra personalidad, habría cedido a las circunstancias y habría relajado su nivel de compromiso con el estudio, pero Daniel no era así. Además, sabía que él no podía hacer nada contra esa injusticia, pues estaba mucho más allá de sus capacidades. Pero sí podía hacer algo con la situación de sus compañeros. Su primera reacción fue confesarle a su madre sus preocupaciones en cuanto a los abusos de los que había sido testigo en el recreo, a las pocas semanas de asistencias al colegio. «Mamá, ¿puedo decirte algo?» «Claro que sí, Dani, dime, ¿qué te preocupa?» «Mamá, en el recreo hay 3 niños que se aprovechan de otros más pequeños, los intimidan y les quitan sus bocadillos». «Eso está muy mal, Dani». «Lo sé, mamá, pero es que además se ríen y se burlan de varios niños, sobre todo de uno que está muy gordo. Incluso me han dicho que el año pasado un alumno dejó de ir al colegio y no se sabía por qué. Lo único que se sabe es que esos 3 niños la tomaron con él durante todo el año hasta que dejó de ir al colegio». «Pero Dani, ¿cómo puede ser eso posible?» «Es lo que me han dicho algunos de mis compañeros». «¿Alguien se lo ha contado a algún profesor o al director del colegio?» «No, mamá, les tienen mucho miedo». «Pues yo no lo tengo, mañana iré a hablar con el director». Al día siguiente, cuando Daniel volvió del colegio, encontró a su madre muy disgustada y algo enfadada. «Dani, ¿sabes lo que me ha dicho el director del colegio cuando le he contado lo que me dijiste ayer?» «No, mamá, que son cosas de críos, que tampoco es tan grave. Y cuando ha insistido en que de todas formas el centro educativo debería tomar medidas contra esos matones, va y me dice que quién soy yo para denunciar una cosa así cuando no lo han hecho los padres de los interesados, que soy un alarmista y que debería meterme en mis asuntos». «Lo siento, mamá». «No, Dani, tú no tienes la culpa la tiene ese, mejor no lo digo». «Pero no sé cómo puede ser director de colegio una persona así». «Tienes razón en que yo no puedo hacer una denuncia formal cuando los implicados no son hijos míos, pero hay formas de decir las cosas». «¿Entonces no se puede hacer nada?» «No, Dani, los mayores no, a no ser que los niños perjudicados se lo digan a sus padres y estos denuncien los hechos para que las autoridades educativas pongan la solución en el asunto». «Pero mamá, mis compañeros le tienen mucho miedo». «¿Y tú, Dani, les tienes miedo?» «No, mamá, me dan pena. Si se portan así con los demás, es que deben de tener muchos problemas en su casa y no están a gusto consigo mismos». «Qué inteligente eres, hijo. Seguro que encontrarás la solución al problema». «Lo intentaré, mamá». Así Daniel se propuso acabar con los abusos de los 3 matones. No debía tolerar la situación, pues había leído que el acoso podía llegar a tener consecuencias funestas y a veces devastadoras, no solamente a nivel físico, sino psicológico, ya que algunas víctimas habían llegado a suicidarse como consecuencia de las humillaciones y el miedo. No, no podía dejar que nada de eso ocurriera. Ya habían conseguido que un compañero abandonara el colegio y no podía consentir que fuera a más. Una semana después, tras mucho observar y analizar los hechos de los que era testigo, llegó a varias conclusiones. Los abusones arremetían contra los más débiles, contra aquellos que no se enfrentaban a ellos y no les plantaban cara, por lo que crecían en su maltrato. Tenían una grave tendencia a la crueldad con una peligrosa carencia de empatía, lo que les llevaba a disfrutar con el miedo y la humillación de sus víctimas con un preocupante componente sádico, sin pensar en las consecuencias y trastornos que pudieran producir. Estaban llenos de odio y prejuicios, lo que les llevaba a atacar a los diferentes. Por otra parte, tenían una gran necesidad de protagonismo y ansia de atención ante el grupo. Por ello realizaban sus fechorías y maldades, sus actos y humillaciones ante un público a veces temeroso y otras complaciente. En este sentido, todo ello era una afirmación de su poder ante sus compañeros de colegio, buscando así sentirse respetados y temidos. Además, ante los mayores, eran manipuladores y engañosos, logrando con cierta eficacia que sus acciones y maldades pasaran desapercibidas, y evitaban que su personalidad antisocial fuera reconocida por las autoridades académicas. Todo ello era síntoma de una grave inestabilidad emocional que, sin control propio o ajeno, era expresada con violencia y agresividad. Cuando tuvo las ideas claras, lo primero que hizo Daniel fue hablar con los niños más intimidados y atemorizados, diciéndoles que debían darse cuenta de que ellos no eran responsables de la situación que estaban viviendo, que ni tenían culpa ni se lo merecían, como lo pretendían sus acosadores. Que en realidad el problema lo tenían estos últimos, pues antes o después terminarían pagando el daño producido, que debían tener más confianza en sí mismos y que debían aprender a negarse ante sus extorsiones, que si hacían un frente común, los matones dejarían en su actitud. Después habló con Martín, su compañero obeso, un niño que era muy alto y fuerte para su edad, de tal forma que teniendo la misma edad que Daniel, le sacaba al menos 15 centímetros de altura y casi le duplicaba en peso. Martín, no entiendo cómo siendo tan grande y tan fuerte te dejas intimidar por esos miserables. ¿Por qué les tienes miedo? Pero Dani, si yo no les tengo miedo, estoy seguro de que son ellos los que temen lo grande y fuerte que soy. ¿Y por qué les dejas que se burlen de ti? Porque no me importa, estoy acostumbrado a ser diferente. El más grande y gordo no solo del colegio, sino del barrio. Que me llaman gordo es una realidad, y si creen que me hacen daño cuando me empujan, están muy equivocados, apenas lo siento. Por otra parte, esa gente solo conoce la violencia, pero si les golpeara les haría mucho daño y podría ser expulsado del colegio, pues me acusarían de aprovecharme de mi tamaño sin analizar el por qué les había golpeado. No, nunca me he enfrentado a ellos porque podría hacerles mucho daño y tendrían mucho que perder. No vale la pena. Si son felices riéndose de mí, que así lo crean. Pero Martín, el problema no se va a resolver solo. Está bien no enfrentarse con violencia, lo entiendo. Sin embargo, lo único que conseguimos sin hacer nada es que se envalentonen y continúen con sus maldades. Pues tienes razón. ¿Pero qué hacemos? Si piensas en algo, yo te apoyaré, te lo aseguro. En ese momento, una fuerte algarabía les alertó de que algo sucedía al otro lado del patio del recreo, de modo que ambos amigos se encaminaron rápidamente al lugar. Nada más llegar, lo primero que vieron fue a un compañero sin pantalones y tirado en el suelo llorando y tapándose con las manos lo más posible su zona inguinal, mientras que muchos de sus compañeros reían la gracia que habían perpetrado el trío de matones al tiempo que uno de ellos hacía girar la prenda por encima de su cabeza. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Dani. «No pasa nada, cuatro ojos, no te metas en lo que no te importa, solo nos estamos divirtiendo», dijo el que parecía ser el jefe de los tres y que Daniel ya sabía que se llamaba Carlos. «Que me insultes no impedirá que te diga lo que tengo que decir». «¿Pero qué dices, empollón? Es mejor que no te metas si no quieres perder también los pantalones». «Que me intentes intimidar no impedirá que me inmiscuya». «¿Habéis visto cómo habla el empollón, cuatro ojos? Pero ¿quién te entiende, chaval?». «Las personas inteligentes». «¿Me estás llamando ignorante?», le espetó agresivamente Carlos, avanzando un paso con los puños apretados por delante de su cuerpo. «Solo está diciendo la verdad», indicó con voz segura Martín, interponiéndose entre Daniel y Carlos. «¿Pero qué haces, gordo? ¿Ahora has encontrado el valor de hablar conmigo?». «Si no te he hablado antes, es porque nada tenía que decir», aseguró Martín. «Pero ahora, si quieres, puedo hablar con algo más que con la boca. No os tengo miedo, sois despreciables». «¿Pero qué dices?», profirió Carlos con sorna. Más al ver que Martín daba un paso hacia él, agregó dirigiéndose al que mantenía los pantalones en la mano. «Anda, dale los pantalones a ese, que me asquea ver sus piernas, y vámonos a jugar un rato al baloncesto. Me divierte más que estar rodeado de monstruos de feria». Cuando el trío de matones se dirigió al otro lado del patio del recreo donde se encontraba la canasta, emitiendo falsas risas forzadas, Daniel se acercó al niño caído y le ayudó a levantarse y a ponerse los manchados pantalones. Tras ello, mirando a los compañeros que habían sido testigos del incidente, comenzó a hablarles. «¿No os da vergüenza reíros de un compañero? ¿Tan gracia es la humillación de una persona? ¿Cómo podéis encontrar diversión en el hecho de que, en un hecho tan deplorable? ¿No os dais cuenta de que vuestra risa, incluso el silencio de aquellos que no se han reído, os transforma en cómplices de la maldad y la injusticia? ¿Y que cualquier día la víctima podría ser cualquiera de vosotros? No deberíais reír las gracias de los matones. Poneos de parte de las víctimas y enfrentaros a los acosadores. Cuanta mayor sea la fuerza que les deis con vuestro silencio, lo que es peor con vuestra complacencia, peor se portarán con vosotros, pues se irán creciendo ante la impunidad de sus acciones. Si no hacéis un frente común para solidarizaros con vuestros compañeros acosados, hacedlo por vosotros mismos, pues antes o después también seréis víctimas». Ante las palabras de Daniel, un gran silencio se produjo, solo roto por las voces de los matones que jugaban aparentemente despreocupados, intentando encestar por turnos una de las pelotas que el colegio ponía a disposición de los niños, aunque la desconfianza ya anidaba en sus corazones. Después de aquel día, algo cambió en el colegio. Los niños ya no se reían de las supuestas bromas del trío de matones. Incluso se negaron a dejarse extorsionar y podían comer tranquilamente sus bocadillos, pues Daniel, junto con el enorme Martín, los protegía y amparaba. Poco a poco, los intentos de acoso se fueron espaciando, pero la tensión se podía notar en el ambiente. Algo estaban tramando Carlos y sus secuaces. Un día la paciencia de la maldad dio sus frutos. Acecharon a Daniel cuando estaba en uno de los baños del colegio y al salir del cubículo se encontró con los tres rostros conocidos. «¡Vaya!», dijo Carlos, flaqueando por sus secuaces. «Pero si está aquí el soplón Gafotas. ¿Creías que no nos íbamos a enterar de que te habías chivado a tu mamaita?». Daniel, lejos de asustarse, Procedió a relajarse y tranquilizarse mientras Carlos lo amenazaba. Ahora no podrás protegerte con esa ballena con pantalones. Te vamos a dar una lección que jamás podrás olvidar. Recuerdo una frase que leí hace tiempo, contestó tranquilamente Daniel, al tiempo que se quitaba las gafas y las dejaba sobre uno de los lavabos laterales. La violencia es el último recurso del incompetente. ¿Qué dices? Preguntó un sorprendido e iracundo Carlos. ¿Qué me estás llamando? Y seguidamente arremetió contra Daniel, intentando golpearlo con los puños, mientras sus compañeros de fechorías lo animaban. ¡Rómpele la cara! ¡Hazle tragar todos los dientes! A los pocos minutos, Carlos empezó a cansarse y sorprenderse, pues ninguno de sus golpes encontraba su objetivo, ya que Daniel los esquivaba y evitaba con eficacia y tranquilidad, moviéndose de una forma que jamás habían visto con anterioridad. —¿Pero a qué estás esperando? —gritó Carlos, dirigiéndose a sus dos acompañantes. —¡Agarradlo para que le pueda pegar! Cuando uno de ellos se lanzó contra Daniel, solo encontró el vacío, al tiempo que se sentía un aturdido desequilibrio que le hizo volar contra la pared, chocando contra ella y provocándole un fuerte dolor en el costado que le hizo hacerse un ovillo en el suelo. Respirando con dificultad y quitándole las ganas de volver a repetir ningún ataque, inmediatamente después, el otro secuaz logró agarrar el brazo de Daniel, pero milagrosamente se encontró elevado del suelo, cayendo contra el cuerpo de Carlos e impactando dolorosamente contra él. Una vez que quedaron los tres adversarios en el suelo gimoteando y mirándolo aterrorizados, Daniel se puso nuevamente las gafas y les dijo de forma pausada y tranquilo: «Yo no quería haceros daño. De hecho, habéis sido vosotros los que os habéis dañado. Yo solo he aprovechado vuestros movimientos y el impulso que habéis producido para volverlo contra vosotros». Y al tiempo que limpiaba las lentes con un trozo de papel higiénico, continuó: «Vamos a hacer como que este suceso no ha ocurrido. Si lo contáis, seguro que todos se reirán de vosotros. Y si se lo decís a los profesores o al director, no os creerán. Pero será mejor que no lo olvidéis y que dejéis de acosar a los demás. ¿Estáis de acuerdo?». Tras unos instantes, terminó diciendo: «Interpretaré vuestro silencio como que sí lo estáis». Dicho esto, abandonó el lugar. Los siguientes días, y hasta finalizar el curso, el trío de matones cambió su proceder con el resto de sus compañeros. Aunque de vez en cuando había algunos atisbos de su conducta anterior, la simple presencia de Daniel o de Martín les hacía desistir de su actitud. Esto hizo que todos los anteriormente acosados fueran adquiriendo una mayor confianza y entre todos lograron que jamás hubiera sucesos como los que habían sufrido. Los años han pasado desde entonces. No sabemos qué habrá sido de Carlos y sus compañeros de fechorías, pero Martín, con gran esfuerzo por su parte, logró aprobar las oposiciones a la policía y hoy día continúa amparando y protegiendo a sus conciudadanos, mientras que Daniel se ha convertido en un abogado y escritor de prestigio que lucha contra el acoso escolar y sus consecuencias, entendiendo que aunque siempre han existido sus implicaciones, entre ellas el ciberacoso, son mayores en la actitud debido a las nuevas tecnologías. Por desgracia, hoy día la víctima ya no queda libre de sus acosadores fuera del colegio, pues a través de las redes sociales el acoso o el llamado bullying se magnifica y se perpetúa. Esto es el reto de Daniel, su desafío personal, la difícil empresa a la que ha dedicado su vida, enfrentarse a los acosadores y al fenómeno del bullying ayudado por Martín. ¿Querrás ayudarlos tú también? El acoso es un fenómeno que destruye, que arruina la infancia de los niños y que condiciona toda su vida futura. Por eso es tan importante atajarlo y llamar la atención sobre este problema. Lorenzo Kuklin. Bueno, chicos, pues con esto terminamos este pequeño cuento de hoy, que en el que, por cierto, este personaje, Daniel, me suena un poco, y quizás, solo quizás, es un poco autobiográfico el cuento del Sifu Francisco Javier Hernández. No lo sé, a lo mejor me equivoco, pero bueno, el hecho es que la historia está aquí. Espero que os haya gustado, espero que, bueno, que paséis una feliz Nochebuena con vuestros 5 allegados y familiares, y nada, que mañana, aunque sea Navidad, continuaremos aquí con otro cuento más. Espero que os hayáis portado muy bien, que Papá Noel os traiga muchos regalitos y, sobre todo, el más importante, que es que lo podáis disfrutar con vuestra familia y vuestros allegados. Así que nada, chicos, yo, como siempre, solo me resta mencionar a los patrocinadores. Ya sabéis, IPM del maestro Martín García, Gina Subuenquidoyo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryu Kenpo Asociación, Joaquín Valera de Hanmin Yo Hapkido, David Armendariz de Taz Academy, Mario Padilla con Muscle Fight.com, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, y Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Ya sabéis, si os ha gustado, si os ha parecido interesante el cuento, compartirlo con vuestros amigos o con alguien a quien le pueda venir muy bien. Y si no, pues compartirlo con vuestros enemigos, porque al final compartir es vivir y estamos en una época en la que hay que compartir. Así que chicos, feliz Nochebuena y mañana más y mejor. Dambaru.